inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este nuevo programa del radio show Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, para mí siempre es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y bueno, desde estos micrófonos de la emisora institucional de la Rosario Radio, les envío un cálido saludo. Bueno, en nuestras secciones de hoy tendremos un espacio para la lectura de Experiencia y Pasión de Jorge La Rosa. Este texto, también recomendado por nuestra invitada, nos invita a la reflexión sobre la experiencia y es un preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada de hoy. Y nuestra invitada es Luz Estela Fajardo, quien, bueno, nos contará de un programa que tiene en la costa atlántica y ella desde Barranquilla nos va a acompañar hoy. Y después en la sesión de autoconciencia, de cuidando el cuerpo, Luz Estela nos va a hacer también una pequeña sesión y eso va a ser sorpresa, no voy a decirles de qué se trata, para que se queden hasta el final del programa y lo escuchen todo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora y recuerden que si se pierden esta u otras emisiones podrán encontrar todos nuestros programas alojados en la plataforma Spreaker en la cuenta Rosario Radio. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestros programas. Bueno, ya me pasaron las estadísticas del 2019 y bueno, me siento muy halagada de saber de que desde tantos lugares en Colombia, por un lado, pero también en el mundo, están escuchando este programa. Me encanta, me llena de mucha felicidad y pues también es una motivación para seguir indagando, buscando invitados y escudriñando aquí como en todas estas experiencias que hay en, no solamente en Colombia sino en el mundo, de muchas personas interesadas en trabajar desde una forma humana con otros seres humanos. Bueno, los invito a sugerir temas para el programa y para eso me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Ahí me pueden sugerir temas, invitados, etc. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien siempre muy amablemente me acompaña en el Control Master. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, soy maestra del método Feldenkrais y bueno, espero disfruten este programa Pensando con el Cuerpo, programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como les comentaba, Luz Estela me sugirió este texto para leerlo. Es un texto pues un poco largo, pero yo, bueno, Luz Estela me seleccionó una parte de este texto y los invito pues a que lo lean. Se llama Experiencia y Pasión de Jorge La Rosa y Jorge La Rosa es un español, profesor titular de filosofía en educación en la Universidad de Barcelona, España, licenciado en pedagogía y filosofía filosofía, y bueno, tiene muchos textos, y se dice que sus textos están como en el terreno fronterizo entre la filosofía, la literatura, el cine y la educación, y los invito a que lo lean. Este fragmento sacado Experiencia y Pasión dice así: y por eso, porque siempre estamos queriendo lo que no es, porque estamos siempre activos, porque siempre estamos movilizados, no podemos pararnos. Y al no poder pararnos, nada nos pasa. La experiencia, la posibilidad de que algo nos pase, o nos acontezca, o nos llegue, requiere un gesto de interrupción. Un gesto que es casi imposible en los tiempos que corren. Requiere pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, pensar más despacio, mirar más despacio, escuchar más despacio, pararse a sentir, sentir más despacio, demorarse en los detalles, suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la voluntad, suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la delicadeza, abrir los ojos y los oídos, charlar sobre lo que nos pasa, aprender la lentitud, escuchar a los demás, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, darse tiempo y espacio. Bueno, este texto a mí me pareció precioso porque realmente es una invitación a estar en el aquí, en el ahora y a vivir la vida, no que la vida pase por nosotros.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues como invitada tengo hoy a Luz Estela Fajardo. Quiero pues contar que estamos hablando desde Barranquilla y Luz Estela, pues bueno, va a estar hoy con nosotros hablándonos de su experiencia. Luz Estela, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Victoria. Encantada con la invitación, agradecida con la audiencia que nos escucha, a ti y a la emisora por invitarnos para hablar de este tema que nos gusta tanto a todos, creo, a ti, a mí y probablemente a muchos que estén interesados en pensarse el cuerpo, en vivir desde este aquí y ahora que decías, nuestra propia ser que vive en un cuerpo en movimiento.
Ay, gracias, sí, qué rico. Bueno, pues Luz Estela es comunicadora social, es promotora de lectura, máster en pedagogía hospitalaria pediátrica y neonatal de la Universidad de Barcelona. Es directora de contenidos de la Corporación Puro Cuento y un ente que trabaja por la garantía de los derechos culturales de los niños y su familia. Bueno, pues cuéntanos, Luz Estela, un poco como de tu historia, cómo llegas a este trabajo de la pedagogía hospitalaria pediátrica como comunicadora. ¿Cuál bichito te picó que hizo que llegaras pues a estos, a la parte hospitalaria, que no es como tan común?
Sí, tienes razón. Bueno, yo el tema de las palabras, de la literatura, ha estado toda la vida, me ha acompañado durante toda la vida. Mi papá se dedicó a la escritura, fue un poeta que nos dejó hace un poquito más de un año, y mi casa era un espacio muy propicio para la palabra, para la lectura. Yo nací y crecí en La Guajira. Allí viví hasta los 16 años, que salí a estudiar la universidad, y luego ya me quedé me quedé trabajando y viviendo y haciendo la vida en Barranquilla y luego, bueno, en muchos otros lugares. Pero esto nació allí, estar cerca de la palabra, porque hay como un vínculo que te lleva a la lectura de libros, de autores, casi siempre va a llevarte a esta búsqueda interior. Este viaje que desde las palabras de otro te llevan hasta ti mismo. Y es un viaje fascinante porque te encuentras tú con esta esencia tuya y por supuesto descubres tu propia ser corporal, tu propio sentir y bueno, y empiezas a dar al otro y a hacer por el otro esto que sientes que es importante para la vida. Y en ese sentido, bueno, estudié comunicación social en Barranquilla, la ciudad donde resido ahora. Inmediatamente me devuelvo fue la primera vez que volví a La Guajira a trabajar como comunicadora social. Nunca me interesó mucho el periodismo, sentía que el trabajo uno a uno con el otro, este era muy muy importante para mí. Y entonces mientras estudiaba hice un énfasis en desarrollo comunitario, en intervención social. Entonces claro, en aquel momento en el espacio del proyecto minero de La Guajira, yo trabajaba con comunidades y en mi primera misión fui a trabajar en un barrio alrededor de un barrio que se construye alrededor de una biblioteca y de escuchar a los otros. Como yo dirigía el proyecto de relaciones con comunidad y habíamos decidido, la organización había decidido construir un barrio para personas que no tenían casas, pero había que hacer un trabajo de cohesión social y humana allí para que no fuera un lugar donde simplemente las casas se habitan, sino que antes de ir a habitarlas hubiera un trabajo con comunidad. Y ahí empecé a trabajar con las familias, es decir, el papá, la mamá, los hijos que iban a habitar las casas, que iban a construirlas también, porque ellos participaban de alguna manera en la construcción de estas casas. Y todo este trabajo era alrededor de una biblioteca. Me tocaron proyectos más grandes, proyectos macros, como el traslado de toda una comunidad por contaminación minera. Y también es que uno siempre es lo que ha sido, ¿no? Y lo que ha aprendido desde la infancia. Y entonces mi intervención siempre era a través de conocernos, y conocernos pasaba por leernos. Esa digamos que fue la ruta. Y de ahí en adelante empecé a trabajar en este tema. Después fue la literatura infantil, después fue el escribir, publicar libros para maestros que hablaran de cómo intervenir en la primera infancia desde la literatura infantil. Y en este camino de trabajo con los niños, con la familia, pues la Corporación Puro Cuento ha trabajado y opera, tiene asiento en Barranquilla, pero tiene proyectos en todo el Caribe y en muchos territorios de Colombia, trabajando con la familia, trabajando con los niños a partir de la lectura, de la música, del juego, del reconocimiento corporal, con organizaciones como Ministerio de Cultura, como Confenalco, como cajas de compensación, de secretarías de cultura y patrimonio, sí, todas estas organizaciones grandes que nos permiten a nosotros llegar a más lugares. Yo creo que esa es la razón por la que uno hace convenios con organizaciones que tienen una proyección más amplia para poder llegar a más lugares. Esa ha sido la ruta nuestra.
Ah, bueno, Lili. Pues súper lindo, ¿no? Además siempre es tan bonito entender cómo estamos en algún camino por algo que pasó, o algo que pasó muy positivo en nuestra infancia, o algo que nos marcó de alguna manera, ¿no? Entonces oír que en tu infancia esto de la palabra, del cuento, de la literatura, de la lectura, estuvieron tan presentes, pues es muy lindo, porque no somos un país con una tradición de lectura. Entonces, pues bueno, qué lindo que haya estos espacios, estos nichos, donde desde ahí se construye tanta historia. Y quería que habláramos un poco de, digamos, cuando hablamos de la Corporación Puro Cuento, hablábamos y cuando te contacté para invitarte al programa, hablábamos que tú haces un trabajo no para la primera infancia, ¿sí?, pero con la familia, o sea que casi tu condición o la condición de la Corporación Puro Cuento es vamos a trabajar no con los niños, vamos a trabajar con la familia. Cuéntanos un poquito cómo es desde ahí, cuál es tu argumento para poder decir, si yo no trabajo con familia, no acepto este contrato, por ejemplo, no voy a trabajar con esa comunidad. ¿Qué es lo que hay ahí en el fondo y cuál es la filosofía de Corporación Puro Cuento para sustentarse en eso?
Sí, nos pasa que hay la mayoría de entidades con las que trabajamos están dedicadas al tema de la primera infancia y de alguna manera uno nos hemos ido dando cuenta que algunas instituciones se piensan en la primera infancia sola, es decir, los niños, las niñas, la infancia en sí no funciona sola, no trabaja sola. Ellos están dentro de un cuerpo mayor y nosotros vemos la familia como un cuerpo simbólico que como tal el padre, la madre, el entorno, los abuelos son lo que el primer núcleo donde los niños se desarrollan, donde la infancia se desarrolla y creemos que es necesario trabajar con todos, que cuando uno trae a los niños y los lleva a un lugar y decide trabajar solo con estos niños, está desmembrándolo de su cuerpo que aún no están en tiempo de salir de su familia. Yo tengo, cuando hablo con las organizaciones, yo trato de explicarles, porque esto también tiene un tema de estudios estadísticos. Nosotros creemos y hemos visto que prácticamente la mitad del presupuesto que se usa en cualquier proyecto se evapora cuando uno trabaja solo con los niños, porque los niños viven en un entorno familiar y lo que no se refuerza en la casa, o sea, el primer adulto válido, significativo en la vida de los niños son sus padres, son sus abuelos, su entorno familiar. Y cuando nosotros no lo incluimos, ellos no pueden hacer este trabajo de reforzar, no pueden hacer este trabajo de acompañar los procesos que se inician con los niños. Entonces creemos que es absolutamente necesario, tratamos de explicarlo de la mejor manera, creemos que si no trabajamos con la familia hacemos muy poco y lo que hacemos se puede quedar en un tema de activismo. Creemos en el cuerpo de la familia que da lugar al cuerpo individual de luego de cada niño y cada niña, pero este tema de hacerlo dentro de su entorno familiar es muy importante. Nosotros trabajamos los cuatro entornos del desarrollo, trabajamos en el espacio público, trabajamos en el entorno de salud, por eso es lo de pedagogía hospitalaria, porque esto es un tema muy fuerte de cuerpo. Y luego trabajamos también el entorno familiar y el entorno educativo. Pero siempre que nos llaman, tratamos de convencerlos de que es con familia que vamos a intervenir.
Claro, y tiene todo el sentido, o sea, como tú dices, o sea, puedo estar en un programa enseñándole un montón de cosas a los niños, pero si eso no tiene sentido para los padres, podemos entrar es precisamente en una contradicción. Yo te digo aquí que debes reposar, que debes moderar tu emoción o aprender a manejar tu emoción, pero si en la casa la mamá lo que menos hace es eso, o el papá, o el abuelo, la persona que está a cargo, pues lo que entra el niño es en una contradicción, ¿no? Pues al fin, ¿qué hago? Y como tú dices, la persona que tiene la autoridad para un niño es la persona en la familia, no el profesor ni una persona extraña que está llegando a su vida, ¿no? Entonces, obviamente tiene todos los sentidos. Debería ser como una recomendación, ¿no? Casi en cualquier proyecto que se realice con la primera infancia, ¿no? ¿Cómo logramos vincular a la familia para que tenga mayor sentido, no solamente para los niños, sino para que los programas tengan éxito, ¿no?
Claro que sí, claro, es eso. Mira, yo a veces me pregunto por qué hay esta tendencia a quitarle a la familia toda la... Hoy en día uno habla de empoderar a la familia, pero ese es un trabajo que hicimos de alguna manera todas las instituciones, le quitamos el poder a la familia. Mira, yo creo que uno puede reconocer cuando una mujer está en embarazo y ella tiene todo un contexto de su mamá, de sus abuelas, de su suegra, no sé, de sus hermanas mayores, que han tenido hijos, que tienen unos saberes. Sin embargo, nada de eso se valida. Es como, bueno, ahora estás en embarazo, estás en manos de únicamente de la institución de salud. Y eso es cierto, pero también hay todo un entorno que debe apoyar esto, pero este entorno se invalida porque solo sabe, el único que tiene conocimiento es la institución de salud. Y el niño nace, y una vez nace el niño, entonces, o la niña, nace la criatura, es como... Bueno, ahora vamos a criarlo, pero tampoco ahí la familia es considerada como la institución que es la que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Y entonces se supone que la familia no sabe y ya va a pasar este niño por instituciones, ¿no? Entonces el niño, el deporte es muy importante, pero no se trata de que el papá y la mamá salgan a jugar con el niño en el parque, que es lo que debería hacer. No es fútbol con el papá, no. Es una escuela de fundamentación deportiva, porque el que sabe de eso es la institución de deporte. Entonces luego viene este niño y va creciendo, y entonces no hay, la música es importante, el arte para el desarrollo de los niños, pero cantar con el niño, intentar tocar instrumentos, no, eso no es considerado. Lo que es considerado es que vaya a una escuela de música y con la danza, que tú bailes con tu niña o tu niño en la sala de tu casa, dando vueltas, reconociendo tu cuerpo sin ningún pase, sino libremente tu cuerpo se mueva por donde tú quieras, y tú bailas con tu hijo y te diviertes y ríes. Eso no es considerado. Se considera la institución de la academia de baile para que tu hijo baile allá. Y de alguna manera, el saber se va institucionalizando y la familia pierde esto que queremos devolverle, que es que se empodere. Pues como si le hemos quitado cualquier poder. Y esto es una cosa que yo estoy siempre explicando. Es decir, está bueno que existan las instituciones, pero que las instituciones tengan en cuenta a la familia como el primer núcleo en que ese niño se desarrolla, y que ellos tienen unos saberes que hay que validar. Este asunto de la infancia como una especie de no sé, como de vasos que tenemos que llenar las instituciones, esto es una cosa delicada, porque luego reclamamos, hombre, es que los niños no están siendo formados en la familia. ¿Por qué no? Porque los padres tienen que salir a trabajar para pagar cuantas instituciones hay en este mundo para que su hijo vaya, y ya no les queda tiempo de hacer nada con ellos. Entonces, digamos, yo soy una convencida, y la Corporación Puro Cuento lo hace todo el tiempo, que nuestro trabajo es validar los saberes de la familia, hacer formación con ellos, porque muchos no tienen estos saberes, tienen una intuición maravillosa, pero necesitamos formarlos, ayudarlos, apoyarlos, y no creer que solo las instituciones tienen potestad sobre los saberes alrededor del tema de la infancia.
Me encanta eso del cómo el saber se institucionaliza. Aquí en algunos programas hemos hablado un poco de la salud de eso, ¿no? lo que tú mencionas, en el momento del parto, ¿no? Entonces, pues, sí. Ya no la partera, ya no la mamá, no para que obviamente se hagan cargo completamente, pero sí para que acompañen en esas cosas básicas, ¿no? Entonces, el único que sabe del nacimiento de niños es el ginecólogo, la ginecóloga. Entonces, resulta que otros saberes se quedan ahí como invalidados, como tú misma dices, y a mí esto que hablas de la familia es súper importante, o sea, cómo las madres, las abuelas saben cómo ponerle, envolver al niño, esto del descuaje, por ejemplo, que es una cosa que inclusive en la Universidad del Rosario había el otro día una investigación sobre qué significaba eso, dónde queda el cuajo, cómo es que funciona, pero realmente funciona porque hay un conocimiento ahí de un entendimiento de una manera diferente de lo que le pasa, de lo que va pasando con el niño.
Claro, y es un conocimiento que viene de un lugar que ya, de un espacio que ya existe poco, y es de la atenta observación. Uh-huh. Y la atenta observación requiere tiempo, y eso es lo que no hay institucionalmente. Es decir, una mamá, una abuela que ha observado atentamente a todas las mamás parturientas, un saber que se tiene de esa observación. Ese saber de esa observación es un saber empírico, es un saber que no tiene de ciencia, pero tiene de mirar, de detenerse. Y uno sabe que ahí, en observar, se miran detalles, se miran cosas que construyen unas maneras de hacer para hacer mejor. Y eso hay que validarlo porque falta tiempo a nivel institucional para poder ver eso.
Claro, y aquí viene entonces el texto que acabamos de hablar, de leer. O sea, no es solamente la atención en mí, sino la atención en el otro, ¿no? Si voy estando muy atento a los síntomas que presenta un bebé, a las cosas, puedo ir actuando de manera mucho más rápida, oportuna, ¿sí? Si me doy cuenta de estas cosas que van pasando, ¿no? Y que requieren eso, ¿no? Que requieren siempre un espacio para la atención. Me encanta cuando hablas de la atención.
Y eso es lo que hacemos, leer su cuerpo, su movimiento, cómo está su llanto, cómo llora, si este llanto es de angustia, es un llanto de sueño, es un llanto de hambre. Todo eso lo ve una mamá que tiene tiempo de leer a su bebé, que si es un llanto porque está incómodo, mojadito. Esto de leerlo, significa observarlo, estar ahí piel a piel. Y eso es lo que enseñamos en los espacios en que trabajamos, desde una madre gestante hasta los niños y las niñas que ya están entrando en los 12, en los 11 años. Esto, cuando hablamos de garantía de los derechos culturales, estamos hablando de que los niños tengan a su disposición todos los saberes que tiene una comunidad para crecer. Y los saberes de la comunidad son los institucionales, son los comunitarios, son los que hay en el espacio público, son los que hay en el espacio educativo. Entonces, la idea es que todos podamos favorecer el desarrollo adecuado de la infancia, porque y pensar la infancia en el presente, ¿sí? Esta infancia ahora, en este momento.
Bueno, me encanta todo este enfoque o esta forma de comprender al niño, a la familia en su entorno, al niño en su entorno con su familia y la familia como un elemento primario de aprendizaje, ¿no? Un elemento primario donde se da ese primer aprendizaje. Me gustaría que hablaras un poco cómo es el abordaje del cuerpo, o sea, del cuerpo y el movimiento en los niños. Tú hablas desde que están en gestación y en todas las etapas hasta los 11 o 12 años. ¿Cómo se aborda el trabajo del cuerpo en toda esta primera infancia?
Bueno, lo primero es pensarse el cuerpo también como una sonoridad, ¿no? Porque todo movimiento produce sonido y el cuerpo es movimiento. Al ser movimiento también el cuerpo es sonoridad. Así que El trabajo es un trabajo de equipo. Iván, que es además nuestro representante legal, es músico y él ha trabajado siempre la música infantil, y es a través de la música infantil, pero también de la música ancestral, de las nanas, de los arrullos. Ha recorrido el territorio colombiano recuperando nanas, arrullos, relatos corporales, porque dentro de la tradición oral hay una cantidad de relatos corporales, o sea, de historias, de cuentos. Como nosotros nos dedicamos al tema de promover la lectura, también promovemos esto que es la literatura oral, la oralitura, que se llama. Entonces también en lo oral está este tema del cuerpo. Hay una cantidad de cuentos pequeñitos que van recorriendo el cuerpo. Si tú lo miras, cuando uno, esto que no sabemos todos de la hormiguita buscando su casita, que jugamos recorriendo el cuerpo del niño por el brazo, por la mano, y terminamos haciéndole cosquillas, esa que dice sube una araña por el brazo de una ñaña, baja de una vez y la pica en los pies. Todas esas son formas de la tradición oral que van narrando un cuento mientras recorre el cuerpo de un niño. A mí esto me causa maravilla cada vez que me encuentro con uno nuevo, con una forma nueva. Y nosotros recorremos el país y en cada territorio, y muy especialmente en el Caribe, bueno, en el Pacífico, por supuesto, es indudable que hay un trabajo corporal impresionante, pero que crean un vínculo entre el niño y su familia, pero también afirman al niño en su propia corporalidad. Y uno ve a una mamá haciendo un juego con un niño en Pasto. Me enseñaron uno que a mí me pareció maravilloso, y lo trabajamos en ese taller junto con los que yo llevaba, y era una mamá que pone al niño de espaldas, y esto lo puedes hacer en una cama o sentadito, pero de todas maneras recorriendo su espalda, y va desde recorriendo la columna vertebral mientras sube, y va la mamá diciendo repotín, tin, tin, repotín, tin, tin, del palacio a la cocina, ¿cuántos dedos hay encima? Y pa, posa un número de dedos, 1, 2, 3, y el niño tiene que decir, aventurarse a decir, hay 3, hay 2, hay 1, ¿cuánto hay? Y a veces, y 3, no, es solo 1, y vuelve, empieza, y ese es un juego que a mí me pareció, hace como unos 4 años lo descubrí allí en Pasto, en un taller justamente de esto, trabajando con mamá sobre este tema de estos relatos corporales, y hemos recorrido muchísimo, recogido. Hoy en día ya los relatos corporales se trabajan incluso en los jardines infantiles, y eso me parece maravilloso, porque es una manera de vincularse a través del cuerpo mismo, y para nosotros esto es fundamental, crear vínculos. A veces hemos tenido experiencias donde el vínculo es lo que genera la paz interior de la madre, y es lo que genera entonces relacionarse mejor con su hijo. Yo creo que la experiencia más fuerte que nosotros hemos tenido fue en un proyecto que desarrollamos en 2018 y que hasta 2019 lo llevamos, que se llamó Mochilas para la Paz, y este proyecto nos llevó a las zonas veredales, a los territorios de reincorporación del proceso de paz. Y ahí trabajamos con mamás y con sus niños en nombre del, era un proyecto del Ministerio de Cultura. Y cuando nosotros entramos ahí, nos encontramos con unas mamás que a los 12 años ya se habían ido, habían sido reclutadas, y ellas tenían que enfrentarse a una realidad ahora, que estaban en un espacio donde ya estaban en este espacio de reincorporación a la vida civil, que ellas no sabían cómo relacionarse con sus hijos. Y había varios factores en este relacionarse con sus hijos. Uno, hacía mucho tiempo que no, habían salido casi niñas, habían perdido los referentes estos que uno tiene de afecto con un bebé, porque no hay bebés en ese entorno. Entonces, ellas, algunos de sus hijos que los habían tenido en medio del conflicto, ellas habían tenido que dejarlo en otros lugares, es decir, no los habían vuelto a ver. Otras nunca habían podido quedar embarazadas y en este momento aprovecharon para tener sus bebés, entonces eran niños más pequeños. Y otras era que estando ahí, habían llegado allí embarazadas, y esta vez sí habían podido tener sus hijos, y eran unos bebés que en ese momento tenían unos 3 años, entonces teníamos de 1 año, de 3 años, y otro grupo de 6, 5, 4 años, de mamás que se habían reencontrado con estos hijos a los que hace mucho tiempo no veían, porque los habían tenido que dejar para seguir en el combate, en lo que andaban en ellos. ¿Qué pasó allí? Este reencuentro con los niños era un poquito difícil, ¿no? Era un tema de órdenes, de quédate quieto, no te vayas a ensuciar, no te ensucies la ropa, no, y la relación con los niños era una relación un poco de este estilo militar, ¿no? De dar órdenes y que los niños obedecieran. Y poder empezar a trabajar con ellas y a mostrarles otras formas, fue maravilloso ver cómo fue a través de la relación con el cuerpo, con el propio cuerpo de ellas y con el de los niños, que pudo empezar a generarse un vínculo a través del afecto y de una palabra que nombrara algo distinto a las órdenes, de una palabra que no tuviera miedo de decir cosas que suenen bonito, que suenen tiernas, que le perdieran el miedo a la ternura. Ese fue un trabajo retante, pero muy, muy, muy importante, y creo que intervino muchísimo los libros, la calidad de los libros que llevamos, porque llevamos libros de esos que contenían nanas, arrullos, palabras dulces, el trabajo corporal, la música infantil fue muy, muy, muy importante. Es desde allí que vamos desarrollando el trabajo, construir un espacio que dentro del espacio donde estamos se construya un ambiente de paz, en ese espacio de tranquilidad, de libertad, de cero exigencia y de dejar fluir tu sentir, tu movimiento, poder verlas a ellas que se movieran con libertad, sin ninguna norma, ¿sí? Que su cuerpo pudiera ser libre en el movimiento, y en eso insistimos mucho, mucho, dejar libre en el movimiento al cuerpo de los niños. Esto les ayuda muchísimo a expresarse siempre. Cuando pasan el espacio educativo que vamos a hacer formación, nos encontramos, por ejemplo, que el maestro nos dice, no, aquí sí hacemos danza, nosotros tenemos un profesor de danza que hace unos ensayos maravillosos, y al final, y el Día de las Madres, eso es bellísimo, al final del año eso es un montaje espectacular, y nosotros siempre insistimos, no es necesario que para que se trabaje el tema de la danza sea siempre un ensayo para mostrar, es que necesita hacer que el cuerpo tenga libertad, que los niños se muevan, no, la coreografía no es el fin, es que no podemos trabajar siempre como si estuviéramos ensayando para movernos. En algún momento los niños necesitan moverse, trabajar con este profesor otra cosa, el reconocimiento de sí mismo, usar un pañuelo y ver cómo ese pañuelo se mueve, porque a mí me encanta con los niños trabajar pañuelos y trabajar cintas muy largas, porque ellos al ver el movimiento de la cinta reconocen en esa cinta que eso lo está haciendo su cuerpo y que en esa medida es el ondeo de su propia mano. Entonces, digamos, son muchos elementos. Tú me dices cómo lo hacemos en esta intervención y se me vienen muchas imágenes a la cabeza de las cosas que hacemos en distintos entornos del desarrollo de la infancia, pero digamos en este espacio de tan pequeño podría ser muy extenso, pero es más o menos, estas son las puntadas que puedo dar de lo que hacer.
No, pues Luz Estela, yo estoy fascinada, encantada, qué rico de pronto compartir un espacio de estos para aprender y ver y vivir. Me llena como de mucha emoción saber que personas como tú están haciendo un trabajo tan hermoso con niños y con madres que están aprendiendo a ser mamás, que están aprendiendo a la ternura, que están inclusive aprendiendo del amor, ¿no? Y dándose posibilidad de amar a su hijo primero, pero también de amarse ellas mismas, de recuperar ese valor interno, esa fuerza interna que de pronto pues se ha resquebrajado por tantas situaciones tan complejas que se han vivido, pues que han vivido ellas y que se han vivido en este país. Entonces me parece absolutamente increíble. Me gustaría que ya para terminar esta conversación, podemos quedarnos mucho tiempo, creo que hay mucho, tienes mucha historia para contar, pero quisiera que nos contaras aquí en los micrófonos esa experiencia que tuviste cuando hablaste de los arrullos con las chicas en estos procesos de reinserción, que tú me decías que no se acordaban, pero que sí. Cuéntame un poquito de eso, como muy, sí, muy breve, que me conmovió mucho esa historia.
Sí, hay una memoria antigua que es difícil que venga al presente, a menos que haya un estímulo concreto. Cuando uno llega y le pregunta, ¿alguna se sabe una nana, un arrullo, una canción infantil para abrazar al bebé, para mientras lo duermes? No, ninguna se sabía. Ninguna, era impresionante, que yo decía, pero bueno, alguna habrá, y íbamos ahí buscando en la memoria, y empezamos a cantar, Iván, Ana, Isa, Iván empezó con la guitarra, y empezamos a cantar, nanas y arroyos infantiles, y de repente, cuando estamos en eso, varias de ellas, primero una, creo que al final todas, ¿no? Primero una lloraba y la otra lloraba y la otra lloraba, y nosotros decíamos, bueno, algo habrá pasado, y teníamos todo este cuidado de o lo preguntamos o no lo preguntamos, o dejamos que esto fluya en silencio, cuando una rompe y dice, increíble, yo pensaba que no me sabía ninguna, pero a mí sí me cantaron esta canción, yo sí había oído esta otra, y ahí se activa esa memoria antigua, se levanta, como que se desempolva, se levantan telarañas que han cubierto la memoria de afecto y surgen allí en un espacio donde ellas se encuentran con el hecho de que sí fueron arrulladas en algún momento y sí habían escuchado canciones infantiles, y eso les quiebra el alma, realmente les quiebra, porque dicen sí. Sí, porque lo descubre, sí, yo también fui un bebé. Y desde ese lugar, cuando uno los lleva a ese hecho de que ellos también fueron bebés y que viajan a ese momento de su infancia, es desde ese lugar que ellas pueden cuidar mejor a sus hijos. Porque si no hacemos esa autorreferenciación, si no hacemos esa empatía con la propia infancia nuestra, pues se nos va a hacer muy difícil la comprensión de la infancia y nuestros hijos. Y por eso insistimos tanto en volver a ese lugar de la infancia nuestra, para poder desde ese lugar atender a nuestros hijos, acompañarlos mejor. De eso se trata un poco.
Ay, Luz Estela, estoy aquí con el ojo aguado, todo. me conmueve mucho tanto trabajo lleno de amor y tanto amor que podemos dar, y que a través de experiencias como esta y personas maravillosas como las que estás hablando, de Iván, de Isa, de todas ellas, ya siento una admiración profunda por todos ellos y por ti. Bueno, qué maravilla de trabajo. Bueno, pues vamos a terminar aquí, Luz Estela. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia maravillosa de este trabajo tan hermoso, tan profundo que haces tú desde tu corporación con tu equipo de trabajo. Y bueno, pues algún día podamos tener la oportunidad de conocerlo de cerca, de pronto participar, estar, sería maravilloso. Entonces, pues, un abrazo muy grande y de verdad muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Claro que sí, con muchísimo gusto y encantada de saber que existen estos espacios y que abren los micrófonos para que otros también podamos comunicar algo que hemos querido comunicar de muchas maneras y no habíamos pensado que un medio de comunicación puede ser también un vehículo a través del cual se cuente esto y se comparta a los otros.
Sí, para que multipliquemos, conozcamos y bueno, podamos saber que hay esperanza, que hay posibilidad y que hay personas excelentes en nuestro país que hacen cosas maravillosas.
Gracias.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, como les anuncié, pues una pequeña sorpresa, Luz Estela nos va a sorprender con un arrullo, con un canto de Naná aquí para conectarnos con nosotros, con nuestra infancia y con nuestro cuerpo. Luz Estela, todos tuyos.
Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Para el negro chiquitito trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti, y mi perro no se duerme, viene el diablo blanco y va, me come la patita, chica pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.
Hermoso, hermoso. ¿Puedes regalarnos otro?
Esta es la voz de Iván, y este es una nana del Pacífico, y es más antigua porque también está registrada como una nana cubana. Y en ese trasegar por las nanas y los arroyos nos encontramos con cosas como esta, que uno dice, son duros para cantárselo a un bebé. Pero cuando la mamá canta su realidad, lo que ella logra es calmarse ella. Y al calmarse ella, acoge al bebé y logra calmarle. Y esa es una cosa que le contamos a la gente, porque hay nanas que dicen, pero son muy duras. Hay nanas que dicen que no hay para la leche, que no hay para el pan. ¿Cómo puedo cantarles a un bebé pequeño? Pues es ella la que se canta, y el bebé lo que escucha es la armonía, el amor con lo que la mamá, ya calmada, lo acoge y lo duerme.
¡Ah, qué hermosura! Divino. Bueno, ¿y tienes otro por ahí para regalarnos?
Yo creo que el hombre cerró la guitarra y se fue. Estaba en medio de todo esto y era como, sacó esta, sí, dale esta. Y entonces sacó, pero yo creo que que tendremos más espacio. Es que lo cogí de verdad, lo estaba aquí a quemar ropa. Bueno, cántala ahí. Bueno. Se ha ido, ya salió de acá.
bueno, muchísimas gracias, Luz Estela, de verdad te agradezco infinitamente habernos acompañado, habernos regalado este espacio, habernos regalado estas reflexiones tan profundas, de verdad tan amorosas y tan lindas, tan llenas de humanidad. Muchas gracias.
A ti, con muchísimo gusto.
Bueno, podemos quedarnos ahí simplemente con ojos cerrados, donde estés, como estés. Yo por lo menos tengo el corazón arrugado. Y tal vez es eso, como darnos cuenta dónde sentimos la emoción. Y cuando decimos eso, tengo el corazón arrugado, ¿qué es? Conmoción, estar conmovido, estar tal vez conmovido. No sé, me ocurre otra palabra en este instante. Entonces simplemente te invito a que hagas eso, a que observes esto que acabas de escuchar, esta canción de cuna. ¿Cómo te llega? ¿Dónde te llega? ¿Qué te recuerda? ¿A dónde te remonta? ¿Qué te dice? ¿Y qué te dice en tu cuerpo? ¿Qué partes de tu cuerpo se activan y te hablan y te dicen que sentiste, no solo que escuchaste, sino que sentiste ese arrullo y esa canción de Nana? Entonces ahí simplemente observa tu respiración, notando cómo tomas el aire, cómo lo botas. ¿Y cómo puedes conectarte con ese sentimiento, permitiendo que pase, permitiendo que esté ahí? Dándote cuenta de que está presente, que está ahí. ¿Y cómo te das tiempo para la pausa, para la atención? ¿Cómo te das tiempo para escuchar? Para escuchar más despacio. ¿Cómo te das tiempo para simplemente darte cuenta de tus pensamientos? ¿Cómo te das tiempo para la delicadeza? Y tal vez cuando empieces ahorita o continúes con tu actividad cotidiana o al otro día, como sea, recuerdas la necesidad de tomarte el tiempo, de darte el tiempo de experimentar lo que sucede en tu vida. No solamente vivirla como en una lista de chequeo, hice, puse, sino cómo realmente vives la vida, profundamente. Observa otra vez tu respiración, tu pensamiento, y si tal vez tu ritmo interno se ha ido calmando, callando, tranquilizando, y te da tiempo para estar aquí y ahora, viviendo intensamente este instante, este momento. Y como si el pensamiento se va para otra cosa, para el pasado o para el futuro, tú otra vez a través de la respiración te anclas en el ahora. Te anclas aquí y ahora. Y vuelves a este espacio. Te conectas con tu cuerpo, si estás sentado con tus isquiones, con tus talones. Pero ¿cómo eso te permite otra vez estar acá presente? Nota cuáles sentimientos aparecen. De gratitud, de compasión. Y date cuenta simplemente cómo es. Bueno, y ahí muy despacio, abriendo los ojos, incorporándote. Y observa en tu vida cuántos momentos sacas al día para la pausa, para parar. Si cuando estás en la conversación con tu amigo o tu amiga o un compañero, estás realmente presente. O estás más atento de pronto a tu celular que a la conversación. Y date esos instantes para estar presente con quien estés, con tu familia, tus hijos, tu compañero, tu compañera. Pero si lo haces consciente y te observas, podrás saber si realmente estás presente o no estás, o estás simplemente con tu cuerpecito, pero tu pensamiento está en otra parte. Entonces la invitación después de este día es a experimentar, a dejar que algo pase, a dejar que algo nos acontezca, a que algo nos llegue. Es la invitación de esta semana.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, hoy contamos con la fortuna de tener en estos micrófonos a Luz Estela Fajardo, quien nos ha compartido este programa que tiene con la Corporación Puro Cuento de trabajar con la primera infancia, pero lo más importante, trabajar con su familia, cómo la recuperar todos estos. Me encantó esta palabra de los relatos corporales presentes en nuestra tradición oral y cómo eso genera tantos vínculos entre la madre y el bebé. Bueno, y cómo desde la danza, pero la danza libre, el movimiento, podemos otra vez conectarnos con nuestro cuerpo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Un Rosario Radio. Y bueno, los invito a que sigan con nosotros en este programa. Les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais y dicto unos talleres de Feldenkrais el último sábado usualmente de cada mes. Esta vez va a ser el primer sábado del mes, el primero de febrero. Entonces, bueno, en el Facebook hay una fanpage, Talleres Victoria Molina, ahí encuentran la programación por si de pronto les interesa tener una sesión de trabajo consciente, presente y de conciencia corporal. Bueno, un abrazo para todos y espero que hayan disfrutado este programa Pensando con el Cuerpo.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.